ti que yo lo que debió pasar antes de conocernos. Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo. No quiero yo saber qué pudo suceder en todos esos años que tú has vivido.
Muy buenos días, muchachas y muchachos. Hoy día es 14 de noviembre de 2018. De fondo tenemos a Lucho Gatica, falleció ayer a los 90 años, si no me traiciona la memoria. Las ganas de bailar hasta con el señor director acá. Ah, claro que no sé si me daría el largo brazo como para cruzarlo, como corresponde.
Eso era bien, más. ¿Ah? Eso era bien. Pero no se ponga coloso hasta ahora la mañana.
¿No? Muy temprano. Que esta música nocturna, ¿no? Y bastante elegante. Esta es la época, su pick de Arceo en los años 50, cuando el mundo tendió a ser elegante durante unos 10 años, yo creo, en la posguerra. Muchos vestidos de mujer aquí con vuelo hacia abajo, pero
señor cintura.
Y eso terminó abruptamente, yo diría, el año 65, cuando aparece el hipismo como una reacción frente a todo esto. Pero Lucho Gatica lo hizo bien, yo creo que es un chileno que merece al menos una canción y una mención de parte nuestra, a pesar de que no lo vimos en su esplendor, ni mucho menos, ¿no?
Yo creo que no debe haber programa de radio hoy en Chile.
Sí, hoy día
no
todos están escuchando Lucho Gatica. Yo me puse una sala por allá atrás y escuchaba a Lucho Gatica.
Iniciado su transmisión, sí, el gran Lucho Gatica. Fíjate que yo le tengo, evidentemente que no es de la época nuestra, pero le tengo especial simpatía porque como sabes, yo viví mucho tiempo en Rancagua.
Ay, rancagüino.
Y Lucho Gatica rancagüino, exalumno de mi colegio, muy querido. Yo conocía a sobrinos, nietos, conocí a sobrinos de él. Entonces,
¿alguna vez volvió a Rancagua dentro de tu...?
Sí, él iba. Ahora, él vivía en México, pero una figura muy muy presente allá, muy 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 recordada, él y su hermano Arturo. ¿Te acuerdas de Arturo Gatica también?
Suena.
Su hermano, más cercano al folclore, yo creo, su hermano Arturo, que él sí vivió siempre en Chile, que murió hace ya algunos años. Y yo creo que realmente, sobre todo las generaciones más nuevas, cualquier persona menor a 50 años, en la que nosotros estamos al límite, sabe poco de Lucho Gatica. Obviamente que lo escuchó hablar, escuchó alguna canción por ahí, pero es una figura de talla mundial, de verdad. Estoy diciendo hasta ahora una obviedad del porte de una catedral, pero no por eso hay que dejar de decirla, porque la gente no, y lo voy a decir en francés, no cacha muy bien quién es, sobre todo la gente más joven. Y es una figura de verdad de talla mundial, que creo que la música popular en Chile, no es que crea, estoy convencido que nadie llegó a esas alturas. Solo comparable quizá con en otros ámbitos con, con Neruda la Amistad, ¿será? Y no sé si hay figuras chilenas de esta talla.
Zamorano y Salas.
Si hay mirado la prensa hoy día de una relación.
¿Saldrá en la tapa del diario en México? No creo. No,
yo te aseguro que Lucho Gatica hoy día sale en la tapa de la prensa latinoamericana.
En las defunciones.
No, en la tapa de la prensa latinoamericana te aseguro que sale con fuerza.
Con una...
Mira con Elvis, esa foto que estamos proyectando en nuestro fondo pantalla. Pero mira la... Igual, po. Mira la pachorra Lucho Gatica ahí.
No sé, bueno. También podría haber estado conversando con Elvis, ¿no? No estoy minimizando a Lucho Gatica, por algo puse la canción. Te digo
están
que no,
solo,
esa foto no...
Están solo.
No sé, está bien.
No, yo creo que...
No, sí, fue grande.
Yo creo que es un monstruo y le rindo homenaje
también, a Lucho Gatica. Creo que se lo merece. Cantaba muy bien, además.
Nosotros lo conocimos ya cuando le quedaba poca voz, po.
Claro. ¿Fue al festival alguna vez?
Así es, y no terminó muy bien su actuación, fue con Antonio Prieto, otro gigante de la canción chilena.
La novia.
Claro, y Chucky Camata.
Blanca, radiante va la novia. Oye, señor director. A ver, tenemos algunos datos mezclados de economía, pero los que nos preocupan a nosotros son buenos. Porque están reportándose cifras en China, serie dispar de datos económicos, pero En lo bueno, la producción industrial y la inversión crecieron más rápido de lo esperado. La producción industrial aumentó un 5,9% en octubre, esto anualizado, ¿no? Por sobre el 5,7% esperado y el 5,8% de septiembre. Por otro lado, la inversión en activo fijo, que le pega mucho al cobre, se aceleró 5,7% entre enero y octubre, sobre el 5,5% esperado, y el 5,4% entre enero y septiembre. Sin embargo, otros indicadores sugieren una presión en curso sobre la economía. Las ventas minoristas se ralentizaron más de lo esperado, mientras que el crecimiento en la inversión inmobiliaria se dio en octubre a un mínimo de 10 meses, y las ventas de casas volvieron a bajar a medida que los promotores de bienes raíces frenaban su expansión. O sea, China, tenemos buenos datos de inversión, problemas en el comercio, no problemas, sino ralentización.
Pero fíjate que yo hubiese esperado que todos los números hubieran sido malitos.
Claro.
Dado lo que está ocurriendo, que la producción industrial esté logrando niveles mayores al esperado y mayores que el mes anterior, creo que es una buena noticia en medio de esta guerra comercial.
Así es.
Entonces, hubiese esperado que todo el panorama hubiese sido a la baja, y al menos es dispar.
Guerra comercial, que ayer tuvo noticias porque se habrían reactivado las conversaciones, eso tuvo en vilo a los mercados bastante optimistas durante casi todo el día. Sin embargo, hacia el final del día terminaron incluso bajando en algunos índices. Vamos a ver qué ocurre hoy día. Los índices te indican los futuros una apertura. Espérate, que estoy en otra página. Te digo al tiro. Te indica una apertura levemente bajista. Salieron datos en contracción, fíjate, económica en Japón y en Alemania, que son la tercera y cuarta economía.
Eso es más malo.
Por otro lado, Italia sigue con problemas, insiste en presentar un presupuesto con déficit en el contexto de la Unión Europea. Hoy día hay conversaciones también en el Reino Unido de Brexit. Ya está planteando Theresa May su propuesta de Brexit. Parece que estaría resuelto el tema de Irlanda, que es donde hay el mayor problema, porque hay una frontera física y no es agua, sino entre Irlanda del Norte y Irlanda del Sur hay una frontera que hoy día es muy porosa, ¿no es cierto? Entonces hay libre tránsito y eso lo quiere mantener de alguna manera funcionando el Reino Unido, porque hay muchas cosas que pasan entre Irlanda del Norte, Irlanda o la República de Irlanda. Así que hoy día conversa Theresa May con su gente. Y por otro lado está el petróleo. Te lo comento porque ayer tuvimos una masacre en el mercado del petróleo.
Sigue golpeado, ¿eh?
Está subiendo como 1% el Brent a 66.13 y WTI un 0.47. Todo esto en el contexto de declaraciones de la OPEP, que estaría restringiendo su producción petrolera como en 1,5 millones de barriles diarios. Esa es la. ¿Te acuerdas que hablamos el lunes que iban a Viena a una reunión en diciembre para terminar de hacer un anuncio concreto después de que Arabia Saudita restringió como 500.000 barriles diarios? Ese sería el acuerdo, pero tuvieron que anunciarlo porque ayer el petróleo se fue muy fuerte hacia abajo, 55.94 el WTI.
Fíjate que eso es lo que te iba a decir. Está en.
Claro, lo que yo te leí fue el Brent, 66.12. El WTI, 55.92.
Es fuertísima la caída.
Fuertísima caída.
Cosa a la cual nosotros como importadores netos nos alegramos.
Sí, los camioneros también. Y el que ha resistido todo este problema de los commodities bien, bastante bien, el cobre, ¿eh? Como que bajó antes. Está a 2.69.20.
Ha estado estabilizado el precio del cobre. Sí. Esos niveles hace mucho rato.
Punto 19.
No ha sido capaz de despegar, pero tampoco de seguir cayendo.
No ha seguido cayendo. Ahí está en un 2.7, hay un piso duro. Te cuento otras cosas que están pasando. Hoy día hay anuncio de inflación en Estados Unidos. Es muy importante porque hay reunión de la Fed en diciembre. Se asume que va a haber una alza de tasa definitivamente. 2,5% de inflación anualizada. Se espera 0,3% en el mes de octubre. A las 10:30 hora de Chile sale el dato. Y en la tarde habla la Fed. Habla Powell en Dallas con el presidente de la Fed de Dallas. Y en el lado de los reportes está reportando Macy's. Una tienda muy querible, ¿eh?, en Estados Unidos. ¿Tú tienes alguna relación emocional con Macy's?
Emocional ninguna, pero cada vez que he entrado. Es de las grandes
linda.
Es de las grandes tiendas americanas que entro.
Sí.
Por ejemplo, Sears, y no voy a ser campeón ahora que está en el suelo.
Pero nunca me gustó. El precursor de la calle de Sears.
Nunca me gustó. En cambio, Macy's sí me gusta.
Me hizo una tienda muy linda, que además hacen una para la Pascua y para final de año hacen un desfile. Es una empresa que el americano, yo creo que depende de donde esté, pero por lo menos el neoyorquino le tiene mucho cariño. Son tiendas muy lindas que tienen vitrinas que las decoran especialmente para la Navidad. Todas las tiendas se preparan, pero ellos partieron con esa tradición. Y un retailer que se ha defendido bien, fíjate. Estuve mirando el market cap, está en 11 mil millones de dólares, que no es un gran market cap, pero sí ha resistido y rebotado de las caídas que tuvieron todos los retailers en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo reporta eso.
Oye, hay dos informaciones que recoge la prensa
local
y que son importantes de cara a lo que viene. Uno al estado de ánimo y otro probablemente tenga algún impacto en la inflación, en el empleo. Los efectos de lo que tiene puede poner impacto en el empleo y en la inflación es el efecto de esta granizada que hubo en la zona central. Sí.
Vi un video de Rancagua.
Afectando. De lo comenté yo ayer, me hicieron llegar a mí un video casero.
Granizada.
Impresionante, eran verdaderas pelotas de voleibol, no de golf, sí, de voleibol.
Impresionante.
Entonces, el daño para la agricultura en esta época del año, cuando los árboles frutales ya han florecido, que están el fruto está en proceso de maduración, muy complejo. Hay frutos muy complicados, por ejemplo, como la cereza, que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene como mercado final China. Se estaban frotando las manos muchos de estos productores que están fundamentalmente en O'Higgins y en Colchagua y Curicó. Ahí está, hay una concentración
importante. Se han hecho ricos últimamente.
Bueno, lo están pasando mal ahora. Y el segundo efecto, que tiene que ver más que nada con el tema ambiental, que es el anuncio que hace Farmacias Ahumadas ayer.
Sí, mala onda.
Que no tiene un efecto, no mueve la aguja a nivel 50 nacional.
50 farmacias.
Pero son 50 farmacias, más de 1,000 personas que podrían salir a la calle. Yo creo que eso, sobre todo a quienes están hoy día criticando al gobierno por estos temas, van a usar esta información en contra de eso. Y va a ser un ingrediente más, una bencina más para esta fogata de expectativas no cumplidas.
Ahora, lo que sí se nota, fíjate, cuando estaba pensando a propósito de esta noticia, que seguramente hay una racionalidad muy clara dentro de la decisión de cerrar 50 farmacias, echar 1,000 personas.
De partida estaban perdiendo plata desde que la compraron los americanos.
Pero es que eso es lo que te iba a decir. Porque esta compañía, en mi cabeza, no estoy hablando de números, pero en mi cabeza, hasta que la compraron los mexicanos primero.
Así es, Farmacias Benavides.
Las Farmacias Benavides fueron. Ellos compraron los mexicanos.
No, ellos compraron.
Y después fueron comprados por
ellos. Ellos compraron Benavides.
Ellos se las vendieron a
Saba.
A Saba.
Saba, exactamente.
Los Kotner vendieron, yo creo, el 2014.
Así es.
2013, quizás. Esa farmacia era una joya. Era número uno, claramente, sobre la Cruz Verde y Salcobrán, creo. Estoy hablando de sensaciones.
Ahora, muy golpeados por el caso de colusión.
Sí, que eran todos golpeados, ¿no?
Una industria golpeada.
Todos golpeados.
Una industria poco querida.
Está bien, pero claramente, después de que fueron comprados por los mexicanos, después por los ingleses a su vez comprados por Walgreens, americano, la empresa se siente así como consumidor distinta. Y seguramente ha perdido participación de mercado.
Ellos se quieren reenfocar en el negocio original, que es salud y belleza fundamentalmente, y dejar un poco que los saquen de no solo de calificarla, sino que evidentemente venden cosas que los obligan a que los califiquen de esa manera, que es salir del retail propiamente tal. Ellos quieren estar en una categoría distinta y van a
¿Qué diferencia tiene
con van a reorganizar? Bueno, tú vas y tienes una farmacia, en realidad terminás comprando lo que quieres, parece una tienda de conveniencia. Aparte de rincón donde hay remedio.
Esa es la gracia de Walgreens, ¿eh? Claro, con otro formato y todo. Pero tú vas a Walgreens y puedes salir con una bolsa de pan.
Pero lo que han comentado.
O comida para el perro.
La información que ha salido desde FASA, desde ayer la tarde hasta hoy, es que ellos van a volver al negocio tradicional, que es salud y belleza.
Vamos a ver cómo lo hacen. Ojalá que logren enrumbar esa, porque es una empresa importante que tiene una tradición en Chile. Yo creo que es un gran caso de éxito. Todas las farmacias. La gente alega contra la farmacia, pero antes no había una farmacia. Antes, para encontrar una farmacia cuando uno era chico, era.
Pero sabía que.
Había que recorrer 50 cuadras.
Quinta de turno. Y tuviera una farmacia del lecherito. Mostraba la farmacia de turno.
Claro.
¿Recordás?
Farmacia Kent. Queda cerca de mi casa, en Lo Castillo.
Las Crepes.
La farmacia ABC.
Farmacia del Indio. En La Serena, la típica farmacia.
Fueron barridas por las cadenas. Pero las cadenas son chilenas. Fueron. Oye, último. En todo este tema del delivery que está tan impresionante. Ayer me llegó una información. iFood, que es el líder en Brasil de delivery de comida, recibe una inversión de $500 millones. Bueno, ¿cómo está eso, ah? De hot. Y de competitivo. Vamos a estar mirando qué es lo que ocurre en ese segmento. Estamos entonces aquí con Luis Felipe Alarcón, gerente de estudios de inversiones de Euroamérica, para hablar de economía. Está el dólar, Luis Felipe, ¿cómo te va? A 6.91, sobre 6.91, duro arriba,
¿eh? Sí.
No quiere bajar. Sí. Contra las expectativas de casi todos.
Así es.
¿Cómo estás viendo tu economía local y después nos vamos al dólar?
Mira, la economía en estos meses efectivamente ha tenido una desaceleración que, si bien era esperada, más que nada por una base de comparación más exigente, esa desaceleración ha sido más aguda de lo que sugería precisamente ese cambio base. Por tanto, esto ha llevado básicamente a ver con bastante preocupación, sobre todo lo que viene para el próximo año, porque más allá de las cifras que hemos tenido, que en general han decepcionado, crecer 4% este año está prácticamente asegurado, pero se ve bastante complicado el próximo año a la luz de lo que está pasando afuera, guerra comercial, la desaceleración de Europa. Hoy ya conocimos las cifras de PIB de Europa bien malas. Tenemos expectativas que en general han retrocedido a nivel local, tanto de consumidores como de empresarios. Por tanto, si en algún minuto digamos la economía con bastante optimismo, eso se ha ido moderando.
Sí, ¿y qué tanto se puede moderar? ¿De qué estamos hablando?
2019. Mira, nosotros partimos con una proyección 2019 de crecimiento en torno a 3,5 y nosotros ya la modificamos la semana pasada a 3,2. El mercado partió con 3,8, 3,9 y ya va en 3,5. El central, si bien no ha tirado nuevas proyecciones, lo último que sacó, que fue en el ICOM septiembre, fue algo en torno a 3,8 y es altamente probable que la modere en el ICOM que viene ahora en diciembre.
Y las condicionantes de esta desaceleración, ¿tú crees que básicamente tienen que ver con guerra comercial la China? Y por lo tanto, si se destraba eso, que hay una opción, parece a la vista en
el 21 de noviembre en la reunión del G20, hay una opción ahí que puede ser bastante importante. Sí, yo diría que el principal componente viene por el enrarecimiento de la economía internacional. De hecho, volvió ahora a la palestra el tema de Italia y su famoso presupuesto.
Sí.
También hay un componente local, y esto se traduce en reformas que se ven bastante entrampadas, sobre todo la tributaria, que es más bien la diga maestra de los proyectos de este gobierno. Y vamos a ver qué sucede también con la reforma a las ISAPRE, reforma a las pensiones. Está por salir, entiendo, el proyecto de la reforma laboral. O sea, hay harto que está entre medio y que obviamente el gobierno sin mayoría en ambas cámaras está obligado a negociar, y eso por supuesto dilata que estas reformas vean la luz verde, y eso a su vez dilata las decisiones de inversión.
Oye, Luis Felipe, y lo que conversábamos cuando abríamos el programa, el efecto real o de sensación ambiente, expectativa, uno en la agricultura de los exportadores, esta fuerte lluvia con granizo en la zona central que podría afectar varias zonas fruteras, y dos, sobre todo para el ambiente, malas noticias como la de Farmacia Ahumada, que evidentemente no mueve la aguja a nivel nacional, pero que genera un ambiente más de no buenas noticias económicas.
Sí, claro, esto es un cúmulo en general de noticias micro que uno se las agrupa indican a negativo. De hecho, lo es fácil a unir lo que vimos unos meses atrás, respecto de cierre de otras empresas relativamente relevantes, y en general eso también por supuesto mina las expectativas y llama a ver con bastante cautela lo que viene hacia adelante. Ahora, no estamos para nada proyectando una desaceleración muy muy aguda, pero claramente el optimismo que aunque partimos el año se ha ido moderando.
¿Y eso te ha hecho revisar los números para el cierre de 2018?
¿Perdón?
¿Te ha hecho revisar a ti los números para el cierre 2018 no, o ya está jugado totalmente?
Llevamos prácticamente unos 5 o 6 meses pensando en un crecimiento en torno a 4 y yo creo que las cifras todavía dan para eso. No, para el IMASEC octubre, que se va a publicar a principios del próximo mes, nosotros estamos pensando que hay una muy buena probabilidad de que tengamos una cifra sobre 4%, lo cual viene a, un poco a compensar lo que pasó en el IMASEC septiembre, que fue un 2,3, pero probablemente noviembre y diciembre van a ser cifras bajo 3% con una probabilidad bastante alta para cerrar el año en torno a 4.
Oye, Luis Felipe, estamos conversando con Luis Felipe Alarcón, gerente de Estudios de Inversiones de Euroamérica. Luis Felipe, ¿cómo se plantea, tú que trabajaste en el Banco Central, el banco frente al escenario tasa? Acaban de subir, hubo gente que opinó que era una decisión muy, muy apresurada en el contexto de esta desaceleración, ¿sí? ¿Qué crees tú que ocurrió y qué deberían hacer de aquí en adelante?
Bueno, de algún modo ellos capturaron un poco esa sensación en lo que colocaron en el comunicado de su última reunión, cuando hablaron de que hay una, iba a haber un ciclo con pausa, que iba a ser bastante calibrado. Yo creo que ellos un poco se hacen cargo de esa sensación de desaceleración un poco más aguda, como lo comentaba hace un tiempo atrás, respecto de la base de comparación. Y yo creo que eso sería súper consistente con una mantención de tasa en diciembre, y después ver un poco cómo van saliendo los datos. ¿Por qué digo esto? Porque inmediatamente después de la RPM de diciembre viene el IPOM, y yo creo que en ese IPOM debiese venir alguna moderación en el optimismo que anunció el central en el informe de septiembre, y eso obviamente no sería consistente con subir la tasa en ese mismo mes. Por lo tanto, yo creo que para darle consistencia a ese mensaje, lo que respondería sería una pausa. Ahora, si las cosas se siguen enrareciendo, se siguen complicando, tampoco hay que descartar un escenario donde veamos una pausa incluso más extensa, y eso podría implicar una nueva mantención en la reunión de enero. Ahora, pensando un poco en los argumentos para seguir subiendo un poco más rápido, yo creo que el único punto que tiene el banco hoy día es lo desprotegido que está la moneda local, en el sentido de que podríamos enfrentar tal vez una depreciación del peso un poco más aguda que genere un poco más de inflación de corto plazo. Pero por lo general, cuando uno piensa que esas depreciaciones son pasajeras, lo lógico es un poco hacerse un poco los lesos y seguir pensando en mover la tasa más que nada de acuerdo al comportamiento de la economía. Y el comportamiento de la economía indica que va a estar un poco más moderado.
Y el tipo de cambio haciéndose el leso a 6.91,3, como lo veo aquí, ¿para dónde puede partir esto en el escenario base que tienen ustedes?
Bueno, entonces lo base es que se modera. De hecho, seguimos pensando en un tipo de cambio en torno a 6.70, 6.80 hasta fines de año. Yo creo que eso es lo que un poco sugiere los fundamentos locales. Ahora, si está más alto es porque tenemos mucho ruido afuera. Está toda esta la incertidumbre de la Fed, está lo de la guerra comercial, está este desplome del crudo que ha mencionado a las bolsas. O sea, está el ambiente muy, muy enrarecido. Vimos un debilitamiento muy fuerte del euro a comienzos de esta semana, que más o menos se ha mantenido. Las cifras de actividad de Europa no han acompañado, y esto obviamente redunda en un mayor precio internacional del dólar, y eso afecta a los commodities. Tenemos un cobre que está bajo los 2,70, al menos su precio futuro, y eso por supuesto son cosas que van afectando al tipo de cambio, y a su vez afectan las expectativas de la economía local.
Ok.
Pero pensamos que podríamos tener muy buenas noticias, ojalá, en esta reunión entre Trump y el presidente chino, con lo cual se extrae por lo menos parte de lo que está pensando el mundo, que es el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y eso debiese generar un rally en precios de commodity y a su vez una mejora en las monedas emergentes. Esa es un poco nuestra apuesta.
Ojalá.
Perfecto.
Excelente. Luis Felipe Alarcón, entonces, gerente de Estudio de Inversiones de Euroamérica. Muchísimas gracias, Luis Felipe.
Gracias a ustedes.
¿Dónde se irán a reunir? Porque son lugares que uno tiene la posibilidad de haber estado. Puede ser un hotel, no sé, en el Alvear. O lo harán en la Casa Rosada, ponte tú, no creo, porque es la Casa de Gobierno de Argentina. Tiene que ser un hotel. El Salón de los Espejos.
Bonito el Alvear, ¿eh? Yo he estado alojado por DS.
Bonito. Sí, es bonito.
Muy bonito. Le ponen un jabón Hermes maravilloso.
Sí. ¿Y cómo será el apretón de mano, ah? ¿Eh? ¿Tú crees que se tienen buena o mala Xi Jinping y son esa gente que se tiene respeto a pesar de ser enemigo?
Por ahí va la cosa.
En el fondo se caen bien.
Saben que son dos...
Dos titanes.
Así es. Pero que se tienen... es como un clásico.
Claro.
Puede haber buena...
se pueden agarrar fácilmente.
Sí, eso prende con una chispa, sobre todo con Trump.
Yo creo que, de hecho, Xi Jinping debe ser más alto que Trump.
Ya Trump es grande.
¿Sí?
Sí, pues. Y con su jopo más todavía.
Jopo sube un par de centímetros. Uh-huh. Lo que pasa es que la guata lo hace ver más chico.
Pero es un tanque.
Jugaba fútbol americano, de hecho. ¿Viste? Creo que era el quarterback. No, se la hizo toda. Y tenía su pinta, Trump. Muy buena pinta en la época que era joven. Por el contrario, Xi Jinping.
Pero ahora está deteriorado el hombre.
Sí, es que ni con esa vida.
Parece.
No, descansa.
Parece italiano. Franco deterioro.
Sí. Tiene un jopo tipo señor director, ¿no?
No, ¿qué jopo
señor,
tengo
señor
yo?
Señor director, tiene un.
Tú tenías un.
Tiene una.
Tú tenías un jopo ahí trabajado. No, un desorden un, trabajado.
Un moñito. Oye, Xi Jinping, porque tú tienes mucho respeto de los chinos porque es un tipo alto. En China la altura.
¿Genera respeto?
Genera mucho respeto.
Mira tú, ¿eh?
En cambio, los chicos.
Pero los chicos son alineados siempre.
Son alineados. Y los colorines.
¿Ah, sí? Pero no hay chino colorín, po.
No hay chino colorín. ¿Y chino rubio?
Poco parece.
Teñido. ¿Ah?
Poco hay, parece. Hay. ¿Sí hay? Bueno. ¿Tú has estado? Yo no he estado en China nunca.
Rojo, lo que queráis, pero no hay.
Pero chino. No natural.
No natural. Yeah. En cambio, moreno sí hay rubio, po. Negro. En Brasil, los mulatos.
Ah, claro.
Los ojos verdes, esos son los que mejor pinta tienen. Tipo, un poco. ¿Cómo se llama este lateral que juega en el Barcelona? Que se fue ahora de jugar a Italia.
¿Dani?
Dani no. Alves.
¿Él?
Sí, Dani pues Alves. Tiene ojos verdes, ¿no?
No lo he mirado fijo, fíjate.
No, pues sí. Sí, pues. ¿Ah? ¿No es cierto? Bien, mucho sabe fútbol.
Como.
¿Neymar también?
Mili Vanilli.
Mili Vanilli. ¿De Riel o Mili Vanilli? Oye, de 1773, CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo. Presente en Chile de 1999 y las más grandes transacciones inmobiliarias del país. Si usted quiere comprar, quiere vender, anda buscando valorizar alguna propiedad. Converse con CBRE, ellos saben, son los primeros en el mercado.
Es tanto que le hemos contado las bondades de los departamentos del proyecto de los Olivos de Almagro que ya van quedando poco. De la segunda etapa hay dos unidades. Y de la tercera y etapa final queda menos de 10. Así que es una oportunidad para quien ande buscando un departamento de alto estándar. El más pequeño tiene 353 metros cuadrados. El más grande, 526 metros cuadrados. Hay opciones de Depto Casa, Depto Penthouse o el departamento intermedio, el segundo piso.
Correcto.
Que son todos con terminaciones de primer nivel y a lo que nos tiene acostumbrado Almagro, que es vivir superior.
Oye, el BCI tiene su área de Wholesale and Investment Banking, donde trabaja con las grandes compañías de este país. Una asesoría completa en distintos ámbitos del quehacer financiero, aparte del financiamiento, con el mejor servicio, las mejores personas, lo mejor para los mejores. Miramos los negocios de otra forma, juntos los transformaremos en hito. BCI, seamos diferentes.
¿Y se fijan si a fin de mes le pagaron el sueldo? Yo supongo que sí, pues Monchito, si no le pagan el sueldo, usted salta, ¿no?
Salta.
Fíjese también si le pagan sus cotizaciones previsionales. Es muy importante y hay que mirarlas, hay que comprobarlas. ¿Y eso dónde lo puede ver? En sontoslucas.cl, una invitación que hace la Asociación de AFPs.
Independencia GF administra el fondo inmobiliario líder en Chile, que es Independencia Renta Inmobiliaria. El mnemotécnico es CFIN Rentas, con más de 20 millones de UF invertido en propiedades comerciales para renta, tales como edificios de oficinas, centros de distribución y locales comerciales.
Y planificar un buen futuro para ti y tu familia es una prioridad para todos. Por eso, en Euroamérica te ofrecen sus rentas vitalicias, con las que contarás con la tranquilidad que necesitas en tu vida. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Estoy viendo ahí en Bloomberg. La periodista de la cadena está afuera del 10 de Downing Street esperando la reacción del Partido Conservador y el gabinete frente a la propuesta de Brexit concreta que tiene Theresa May.
Me imagino que tú has
pasado. La tontera más grande de los últimos años,
¿eh? Seguro. Me imagino que tú has pasado por afuera.
Sí, he pasado.
Es sorprendente. Cuando uno pasa por ahí se encuentra con una cosa que es muy sencilla.
Muy sencilla. Muy sencilla. Un contexto muy bonito, sí.
Sí, claro. Esa,
toda esa zona se llama Whitehall en Londres, donde están los edificios
públicos.
Una cosa muy, muy choro que hice fue que la última vez fui a los gabinetes de guerra de Churchill. No sé si tú has entrado.
No.
Que el búnker que se hicieron debajo de las oficinas de gobierno, se hizo un búnker, varios metros bajo tierra, muy apretado, toda una atmósfera muy claustrofóbica, de donde se manejó la guerra. Pero te estamos hablando de una pieza enana, de donde dormía Churchill, donde eran las reuniones, todo muy austero, y está mantenido tal como era en esa época. Y uno va pasando, están los audios, entonces uno entra a la sala, se escucha a Churchill hablando, dando los discursos, está el lugar donde da los discursos, donde la secretaria hacía los llamados telefónicos.
Gran personaje, ¿eh? Entretenido de leerlo y estudiarlo a Churchill.
Sí. Tenía sus cosas también bastante desagradables, ¿eh? Era muy rudo, muy mal educado.
Como los personajes en la vida, po.
Sí.
Todos tenemos luces y sombras.
Pero muy determinado, y salvó a Inglaterra después de que estuvo al borde de ofrecer rendición. Tú sabes que el ministro de Relaciones Exteriores, que se llama Lord Halifax, que era el más fuerte dentro del Partido Conservador, porque Churchill estaba medio, había tenido un problema en la Primera Guerra Mundial, estaba muy desprestigiado. Y él dijo, y todo el Partido Conservador, básicamente, el gobierno estaba por ir a negociar con Churchill después del desastre de Dunkerque. Y el único que tuvo la fuerza de oponerse y con los convenció de seguir peleando en una decisión que probablemente yo habría tomado al contrario, ¿tú habrías seguido peleando?
Yo juré dar la vida por la bandera, así que yo hubiera peleado hasta el final.
Está bien. Ese es mi señor director.
Yo juré.
Miércoles. Vamos. Ahora la racionalidad indica otra cosa.
Pero sí te puedo decir que fueron años durísimos. ¿Y tan duro fue para Churchill? Que perdió la elección
final.
La próxima, la que le tocó, que inmediatamente la perdió.
La gente quería dar vuelta a la página.
Así es.
Sin bajarlo el pedestal. Pero después volvió.
Como MacArthur.
Sí. Vamos a hablar con Marcelo Albornoz, abogado y exdirector del Trabajo, porque hay un proyecto para modernizar la estructura de la Dirección del Trabajo. La Dirección del Trabajo que ha tomado protagonismo inusitado en la solución de muchos conflictos. Ingresaría al Congreso el proyecto de ley a principios del 2019. Entonces hay varias propuestas y don Marcelo Albornoz nos va a ilustrar sobre ese punto que es muy importante para las compañías locales. ¿Cómo está, Marcelo?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo te va?
Hola, Marcelo.
Oye, ¿qué problemas tiene la Dirección del Trabajo como para meditar un replanteamiento y por dónde vendría este?
Mira, yo creo, y habiendo pasado mucho tiempo en la Dirección del Trabajo, yo creo que el servicio arrastra, no solo ahora, sino que ya hace bastante tiempo, problemas en su gestión y especialmente problemas que tienen que ver con los efectos de su actividad, tanto fiscalizadora, pero sobre todo desde el punto de vista interpretativo. Yo creo que es hora de que se dé un paso adelante en algunos aspectos centrales. Para mí, uno de los más importantes son sus famosas facultades interpretativas. Y digo famosas porque sabemos que en el último tiempo, especialmente con la última reforma laboral, ha despertado y generado una enorme cantidad de críticas y opiniones cruzadas. Y por otra parte, porque también es una facultad extremadamente sensible para todas las personas, trabajadores y empresas, porque finalmente lo que el director firme en un dictamen es lo que los fiscalizadores tienen que aplicar en terreno. De ahí la importancia que tiene que los dictámenes de la Dirección del Trabajo no son meras opiniones o meros construcciones jurídicas, sino que son normas que se aplican en términos reales. Y de ahí creo que el director del trabajo como autoridad no puede seguir en forma unilateral o en forma individual dictar normas que son tan trascendentes para el quehacer de las relaciones laborales. Y de ahí que yo he propuesto, y gracias a Dios se ha ido tomando un poco la idea de generar un consejo normativo. Es decir, que los dictámenes y los pronunciamientos jurídicos pasen por un órgano que asesore al director del trabajo en forma permanente, consejeros que trabajen, expertos que realmente...
Se nos fue.
Perdimos a Marcelo Albornoz.
Justo cuando íbamos a llegar al...
al clímax. Al
clímax de la conversación.
Sí. Pero ya nuestro productor recentista está haciendo todos los contactos para poder recuperarlo.
Cuando la teleserie, ¿te acordás que se cortaba cuando le iban el beso al, a la
protagonista? Aparecía la guagua.
Aparecía la guagua. ¿Ah? O se estaba guiando ciego el protagonista. Muchas teleseries de ciego cuando no era chico.
Yo no las veía.
¿Tuviste Ángel Malo, por ejemplo?
Sí, pues, ni sé.
¿Estás enamorado de la Carolina Rey, o no?
Fíjate que...
Era como de Rancagua también, ¿no?
No, que yo sepa, no.
Nice.
Que yo sepa, no.
Nice, pues.
Ni se te ocurra. Oye, bueno, ¿vamos a tener a don Marcelo?
Sí, a mí me llama la atención.
Ahí lo tenemos,
ahí lo tenemos, ya. Vamos a...
¿Aló?
Ahí está. Sí. Bueno, entonces, usted decía que proponiendo...
No sé dónde me quedé, pero bueno.
En la parte más importante que decías que tu parecer era que... Y eso es lo que estabas proponiendo.
Ah, bueno, mi parecer es que la facultad interpretativa, que es tremendamente trascendente, porque las normas que se elaboran a través de dictámenes son normas obligatorias en la empresa. La facultad interpretativa, si bien no tiene la categoría de un fallo, un tribunal, pero a la hora en que un fiscalizador concurra a una empresa a fiscalizar, lo que aplica finalmente no es el Código del Trabajo. Es el dictamen que firmó el director del trabajo, y de ahí que para mí sea importante
y que, crear que da, un organismo como jurisprudencia, establece jurisprudencia en distintos temas.
En todo. Por eso que yo lo que he estado planteando hace ya bastante tiempo es que se debe crear un consejo normativo, un consejo asesor que tenga algunas características como personas que tengan un rol permanente, que sean expertos y de reconocido prestigio en materia jurídica laboral,
claro,
y también que le den al director del trabajo orientación, lo asesoren y le propongan distintas alternativas, y que también que se escuche a las partes.
Marcelo, a mí, compartiendo la idea que propone, yo creo que para varios organismos resolutivos en el ámbito administrativo sería buena una solución como la que tú propones. También, para ser justo con la Dirección del Trabajo, le ha tocado también en este sentido tener que resolver un tema que el legislador también ha dejado a medio camino. Y no es culpa de ellos. Entonces, lo pone en una situación, a quien sea, a quien detente la Dirección del Trabajo, lo pone en una situación muy compleja.
Tú tienes toda la razón, porque sobre todo la experiencia de la última reforma laboral, que claramente, y se está demostrando con distintas juicios de los tribunales de justicia, dejó una serie de incertidumbres, dejó una serie de artículos que fueron generando esta incertidumbre jurídica, esta falta de certeza. Sumémosle a eso que después hubo un fallo del Tribunal Constitucional que derogó normas. El Congreso no hizo la labor de haber ajustado el proyecto a partir del fallo. Después vino un veto presidencial. Después vinieron una serie de dictámenes de la Dirección del Trabajo, donde se establecieron, a mi juicio, pronunciamientos que de las cuales no tenía facultades, por ejemplo, el tema de los grupos negociadores, etcétera, etcétera. Esto es efectivo que el legislador muchas veces no termina o no hace una legislación precisa y clara y objetiva, y deja mucho a la interpretación subjetiva posterior. Y por eso que yo lo que señalo es que un consejo asesor normativo podría también generar un aporte importante para, por ejemplo, decir, mire, en esta materia la Dirección del Trabajo no tiene facultades para interpretar, por lo tanto, ya sea que sea materia de los tribunales o que un proyecto de ley se presente. Este tipo de alternativa permitiría ir generando certidumbre y ir generando legitimidad en un organismo público que tiene que dictar normas para empresarios y trabajadores. Y creo que esto es una tarea que tiene que ir avanzando. Yo siempre coloco el siguiente ejemplo. Nuestro país ha ido modernizándose paulatinamente en un ámbito y se ha mantenido en el pasado en otro aspecto. Por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, que es un organismo fiscalizador, está compuesto directivamente por un consejo. El proyecto de modernización del sistema financiero y de mercado de valores también va a ser gobernado por un consejo, y también es un organismo fiscalizador y regulador. ¿por qué en algunos aspectos nuestra administración pública se moderniza a través de gobiernos corporativos y por qué en otros tan importantes como en materia tributaria o en materia laboral, que tiene una enorme capacidad fiscalizadora, nos quedamos en el pasado? Mm.
En ese sentido, una pregunta quizás no es tan fácil, ¿eh? Pero siento yo que el objetivo original o el rol original de la Dirección de Trabajo era bastante distinto a lo que tiene hoy día, como que se ha desfigurado el rol que se tienen que meter a cada una de las compañías a identificar los servicios mínimos y toda esa historia, no era parte de su misión original, y efectivamente da como para replantearlo. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente con esa de acuerdo. Frase, ¿no? Absolutamente de acuerdo, porque tú tienes toda la razón que en las últimas décadas a la Dirección del Trabajo se le han ido entregando una serie de atribuciones, más que atribuciones, son deberes, cargas, claro. Ya, de las cuales la Dirección del Trabajo, por una parte, no estaba preparada, ni desde el punto de vista de su capacidad y de su negocio, fundamental que es un negocio que es fiscalizar. Mm. Hoy día tenemos la Dirección del Trabajo en materia de capacitación, como tú dices, evaluando servicios mínimos cuando los funcionarios tienen una expertise técnica laboral. No son técnicos en andar definiendo cuáles son los procesos productivos, claro, críticos o no. En fin, se le han ido sumando una serie de atribuciones que han desdibujado totalmente su capacidad fiscalizadora. Si uno hoy día mira la cantidad, estadísticamente, la cantidad de fiscalizaciones que se hacen, la cantidad de funcionarios de la dotación que están destinados a la fiscalización, ello ha tenido un retroceso. Esto es lo mismo que si se contrataran más carabineros para entregarle atribución administrativa en vez de vigilar en las calles.
Claro.
Eso es algo que es contradictorio con lo que se espera de un organismo que nació para fiscalizar las normas laborales y no para realizar labores complementarias que desdibujan, implican una sobrecarga de trabajo innecesaria y injustificada para los funcionarios.
Buena iniciativa. Entonces, ¿esto cuándo saldría a la luz este replanteamiento de la Dirección del Trabajo?
Yo entiendo que el ministro está bastante avanzado en este proyecto. He tenido la oportunidad de transmitirles algunas ideas y yo creo que para los funcionarios también es importante, porque de por medio hay una parte de modernización de la ley de planta. Yo creo que es fundamental modernizar también y entregar beneficios a los funcionarios. Y yo creo que, como el anuncio está puesto en la prensa el próximo año, me parece una buena época para iniciar un proceso tan importante que es modernizar un organismo que es tan trascendente para las relaciones laborales en nuestro país.
Okay, perfecto. Marcelo Albornoz, entonces abogado y ex director del trabajo, conversando de este proyecto de modernización de la Dirección del Trabajo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Que tengan buen día. Señor director, estamos hoy día uniformados, yo también estoy con mi camisa Brooks Brothers.
Así lo veo.
Muy elegante. Mi señora me dijo en la mañana que te veis bien hoy día. Y era no solamente por el resto, sino que además por la camisa Brooks Brothers. Yo dije, yo quiero andar tan bien como el señor director. Así que usted puede ir para estar con los 6 pliegues para comprar sus camisas Brooks Brothers en las 6 tiendas. 6 pliegues. 6 tiendas. Qué original.
Yo
un invento nuestro. Y
se lo vamos a cobrar a la agencia.
Sí. Buena.
Oye, yo te daré otra recomendación para que te veas aún más elegante.
A ver.
Que te subas a un Peugeot.
Como tú. ¿No te has bajado el Peugeot?
No, lo devolví, pero estoy a punto de hacer.
Una inversión. Me parece fantástica idea.
Que en general los autos no es un gasto, yo creo que en un Peugeot uno hace una inversión.
Sí. ¿Ah? Además con esa tecnología que te sorprende.
Así es.
Yo quedé con la boca abierta con lo que me pasó con los Peugeot.
No, es espectacular.
La cuestión de cargar el teléfono ahí en sin cable. Uno la pone en una como una base y se te carga el teléfono.
Y el masaje, manejando.
Masaje.
¿No te querías bajar del auto?
Cuando se acabó el diésel, me dijo dónde había bombas con diésel.
Eso es maravilloso.
Increíble.
Eso es maravilloso. Bueno, y además hay otra forma ahora de comprarlo. No es solo ir al dealer.
Sí.
Sino que también lo puedes ver cómo está avanzando hoy día las grandes transacciones comerciales, que es a través de el comercio digital y en la dirección store.peugeot.cl puedes ver todos los modelos, todas las características, las prestaciones, los precios y las formas de pago.
Mira,
así que la mejor, y además comprarlo, no solo mirar, sino que además lo puedes finalmente comprar por store.peugeot.cl.
Y este dato sí que es bueno, porque es plata gratis. Tiene que completar usted el tope de APB antes del 31 de diciembre, porque obtiene beneficios tributarios. En el fondo, esa plata que usted la puede ahorrar sin impuestos. Esa es la gracia del APB, para complementar su pensión. Paga los impuestos a la salida, cuando se jubila. Pero hacer el ahorro, si usted no está haciendo regularmente APB, le devuelven los impuestos asociados a ese ahorro que usted realizó. Entonces hable con Habitat, que es número uno. Durante 15 años rentabilizan todos los fondos. Esa es la mejor papa. Plata gratis.
Y con Entel, una gran señal, un gran precio, 18 gigabytes, redes sociales, música ilimitada y por un precio que sorprende, 14.990 pesos mensuales. Entel, tus posibilidades son infinitas.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Matías Urrutia, para que nos cuente qué está ocurriendo en el mercado, que está en una modalidad lateral hoy día en la mañana.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver las últimas unidades de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo o penthouse con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Todos parecen estar apurados donde sea que mires.
Es verdad, aunque para ser sincera, yo también estoy un poco atrasada.
Está bien, solo me llama la atención.
Es que Mónica, no todos están tan relajados como tú. ¿Cómo lo haces? Trabajas, tienes familia y pareciera que ya tienes todo resuelto.
No, no es eso. Elegí por Rentas Vitalicias y me siento mucho más tranquila que antes.
Quizás debería empezar a pensar en eso. Debe ser encantador vivir más relajada.
Fíjate que sí.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras Rentas Vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Pasaste del videoclub a la televisión streaming, de conocer a alguien en un bar, a hacer un match, de la música envasada a la app de música y del computador al smartphone. La tecnología cambia y nosotros cambiamos con ella. Te presentamos Peugeot Store, la primera tienda automotriz donde puedes comprar 100% online con oportunidades mensuales. Visítanos en store.peugeot.cl.
Cuando tienes una gran señal, 18 gigas, música y redes sociales ilimitadas por solo 14.990 pesos, tienes un papá que transforma tu viaje en un concierto. Una gran señal a un precio increíble.
¿Pongámosla de nuevo?
Entel, tus posibilidades son infinitas.
¿Buscas desarrollar proyectos de construcción y habilitación de espacios? En CBRE, empresa líder del mercado, contamos con especialistas en proyectos que podrán asesorarte en todas las etapas, desde la fase de planificación estratégica hasta la coordinación y supervisión de la construcción y mudanza. Conoce al equipo de Project Management, el aliado que necesitas para que tu proyecto sea exitoso, tanto en mercados industriales, de laboratorio, educación, comercial como corporativo. Ingresa a www.cbre.cl.
Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. En BCI Wholesale and Investment Banking ofrecemos soluciones integrales y a la medida, a través de una experiencia ágil, comprometida y de largo plazo para ti y tu empresa. Miremos los negocios de otra forma y transformémoslos en hitos. Reinventemos la manera de hacer negocios juntos. Wholesale and Investment Banking. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.spif.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Estamos soñando aquí con el señor director. Despierta. Es fácil soñar, ¿eh?
Gratis. Hacer
grandes negocios y arreglar todo.
Y gratis.
Sí. Pero el mercado es duro.
Es cruel, dijo Don Pato.
Matías Urrutia nos va a contar por qué.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Oye, Europa está más bien a la baja, Estados Unidos no se sabe para dónde va a partir, ¿eh?
Sí, a ver, los futuros en Estados Unidos están casi flat, casi en una dirección clara, y la bolsa europea está en el margen negativo, o sea, no muy rojo, pero está en el número rojo, y básicamente ahí los dos focos relevantes que están impactando, por un lado, hoy día presenta Teresa May a su gabinete el preacuerdo que logró con la Unión Europea, tiene que tratar ahí un poco de vendérselo, y adicionalmente tenemos, ¿cómo se llama?, el tema en Italia, que no modificó su presupuesto para el 2019, lo que en el fondo implica un déficit de menos 2.4, y ahora, bueno, Bruselas va a tener que evaluar la situación y seguramente van a tomar algunas sanciones económicas, eso está presionando un poco las bolsas europeas. También hemos tenido cifras más débiles en Europa que tampoco han ayudado mucho, y bueno, y una caída en el euro, que en estos minutos se transa en 1.1283, estuvo casi en 1.12, y que tiene fundamentos detrás, o sea, en términos generales, el euro, solo por diferencia tasa entre Estados Unidos y Europa, la verdad que hace bastante más atractivo una apreciación del dólar en desmedro del euro. Lo mismo está pasando con la libra, que también cae bajo el 1.30 hasta el 1.29. Vemos las monedas en general hoy día reaccionando un poco al alza contra el dólar. En general, en la región, acá México, Brasil, están todas en el margen subiendo un 0.20%, pero tenemos IPC en Estados Unidos, Latina, sí. Eso va a ser clave, se espera un 0.2. Si fuese algo más alto, eso presionaría también al alza el dólar, que se fortalezca producto de probablemente una lectura mayor subida de tasa, un poco más agresivo. Y el dólar acá local se transa en puntas de 6.8850, 6.89, ayer cerró 6.92, así que sigue en la misma línea apreciándose. Hay que recordar que el dólar viene de máximo de junio del 2017, así que algún ajuste pudiésemos ver ahí. Lo otro relevante también, tuvimos cifras en China en la noche, donde conocimos las ventas de retail o minoristas, que fueron un poco más bajo de lo esperado, y por contrapartida la producción industrial fue ligeramente un poco más alto de lo esperado en 6.4, así que el efecto neto como que tendió a diluirse, pero en lo concreto tenemos un cobre subiendo un 0.20, un petróleo subiendo casi un 1%, recuperándose un poco, más bien una corrección de la caída importante, y digamos conocer inventario de petróleo, que nos va a ayudar un poco a saber el movimiento del día. Y la bolsa se ha avanzado, la verdad, bastante poco, 2.400 millones, ayer tuvimos algunos reportes de retail, pero la verdad que ningún movimiento relevante todavía hasta ahora.
Perfecto. Oye, el Entel está subiendo, y Almendral, no sé si salió algún número.
Perdón, es que escucho Entel, mal.
Entel y Almendral, la veo como la mayor subida. ¿Alguna cosa especial?
No, nada, vemos Entel que está subiendo 1.69, pero la verdad es que los montos son tan bajos que yo esperaría un poquitito. Hay que recordar que ayer también la bolsa cayó, así que, y Sonda está cayendo 1%, pero esperaría un poco que hubiese más volumen para validar los niveles, digamos.
Ya, perfecto. Ok, Matías.
Gracias, Matías.
Que esté muy bien. Chao.
Nos despedimos entonces con Lucho Gatica, que nos traslada a otra época, ¿no? Salón de baile.
Esos bailes que...
Al parqué.
Las señoritas, tú sabes que tenían una tarjeta de baile. Tú te inscribías para bailar con ellos.
¿Sí?
Sí, pues.
Igual que ahora.
Ya no. Ya no. Es todo touch and go ahora. Antes era más planificado.
Compara esto con la estética narcotraficante del reggaetón.
Sí.
A mí me llama mucho la atención de que las mismas chicas que son tan feministas bailen esas letras que son,
y saben lo que dicen,
¿no? Que hay.
Y saben lo que dicen, no es que no se entienda. Clarita.
Claro. Claro.
Sí. A mí no me gusta. El cuerpo rasca. Pero
inconsistencia.
Bueno.
Doble estándar.
Probablemente los padres y los abuelos de uno decían lo mismo en los bailes nuestros, pero yo creo que. ¿Para qué profundizar? Para decir este viejo gaga.
No, si estamos hablando de una cosa objetiva.
No gusto. Pero es lo que hay, es lamentablemente. Que hay. No puedes poner a tu hijo tampoco en una burbuja.
No, como Michael Jackson. Michael Jackson dormía en una burbuja, ¿no?
Sí, pues, para no contaminarse.
Por eso murió a los 60, 50 años.
¿Qué hay? Menos 60 tenía.
50 años.
Sí.
Se fue rápido, Michael. Una vida muy tortuosa. Pues, señor director, yo te digo, De el éxito no hace la felicidad.
Que no existe el pasado.
Hay que
la plata no hace la felicidad.
Pero ayuda.
Pero ayuda. Ayuda a comprarla casi.
Un abrazo.
Buenos días.
¿Buscas desarrollar proyectos de